El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Radiópolis, Radiópolis, un espacio para conocer las propuestas culturales de la ciudad. Radiópolis, una urbe sonora que nos invita a encontrarnos con los creadores y sus creaciones junto a la periodista Antonella Esteves.
Con 3 minutos y Lucho Schwaner tiene toda la razón. Este es el primer Radiópolis del 2019. Como yo a mediodía de ayer ya inicié mis labores radiales 2019, saludé a los auditores del semáforo, pero si usted no escucha el semáforo todos los días a mediodía, yo le espero ahí, todos los días a mediodía. Les saludo a esta hora en Radiópolis, por supuesto con todos los parabienes, luces, sonrisas, buenos momentos, feminismos, música, culturas y cosas hermosas que nos traiga este 2019 y por supuesto un abrazo muy sentido de todos a quienes nos escuchan desde fuera de Chilito a través de radio.uchile.cl. Un abrazo apretado para ellas y ellos. Oye, hoy día vamos a estar hablando de lo que va a estar pasando en Cineteca Nacional. Tuve la posibilidad de ir a la Cineteca el sábado pasado a ver la película Roma de Alfonso Cuarón. Todo el mundo, todos mis amigos en Facebook, muchos por supuesto críticos de cine también, alabando esta película de Cuarón, algunos con más distancia, es una obra maestra, no lo es, no sé, sí, bueno, ya, yo dije ya, paremos el deseo, vamos a verla. La advertencia general era que había que verla en pantalla grande, así que partí a verla a la Cineteca Nacional porque, si no lo saben, la película del ganador del Oscar es una producción con Netflix. Entonces, si usted tiene Netflix, la puede ver en su casa, pero había escuchado repetidamente que se correspondía verla en pantalla grande, y es muy cierto, hay un tremendo trabajo fotográfico. Alfonso Cuarón fue el mismo, el director de fotografía de esta película. Es una hermosa, hermosa película, muy conmovedora, que para mí tiene su mayor valor en poner en relieve la experiencia de estos personajes que normalmente no vemos, que no suelen ser los protagonistas de las películas, que en este caso es Cleo, que está inspirada en la señora de origen indígena que cuidaba a Cuarón, sus hermanos y su familia cuando él era niño en la Ciudad de México de los 70. Así que muy recomendada, todavía creo que está en cartelera. Le vamos a preguntar a Francisco Venegas, el programador de la Cineteca Nacional, hasta cuándo se puede ver Roma en la Cineteca. La verdad es que no lo sé, pero sí sé que se vienen con un par de cosas súper entretenidas también. La Cineteca va a ser parte de Santiago a Mil y se viene con una muestra del cine de Sebastián Lelio. Vamos a estar conversando al respecto con él y también vamos a estar hablando más tarde de Pop Queer o Queer Pop, si ustedes lo prefieren así, porque nos va a visitar el cantautor Namuel, que viene presentando su nuevo disco. Y ya tenemos en línea a Francisco. Yo voy a presentar la canción primero. Francisco, ¿estás ahí?
Aló,
¿estás acá? Hola, querido, ¿cómo estás?
Bien, todo bien, con un poco de calor, pero todo bien.
No sé de dónde sacas eso, no tengo idea cuál calor, de qué calor me estás hablando. Oye, yo estaba diciendo, antes de ir a lo de Sebastián Lelio, y tenemos ahí un par de canciones preparadas para ambientar esta conversación, que había ido a ver Roma el sábado a la Cineteca Nacional. ¿Todavía está? ¿Hasta cuándo está?
Está hasta el día 8 de enero.
Todavía hasta se puede ver.
Se puede ver.
Siempre en funciones a las 20 horas.
Siempre la función de las 20 horas.
Estaba lleno el sábado, así que
atentí. Sí, está yendo mucha gente, así que hay que aprovechar de verla en sala grande, por lo menos en nuestra sala hasta el 8.
Sí, yo creo que mucha gente la vio en Netflix y después decidió ir a repetírsela en pantalla grande, cosa que yo creo que vale perfectamente la pena.
Sí, vale mucho la pena en realidad verla, a menos que no tenga una sala de cine en su casa.
Claro, tenga un proyector o algo así. Todas maneras, eso es entre las muchas cosas que tiene la Cineteca Nacional durante este mes de enero. Yo estaba anunciando que además se hace parte de Santiago Mil, ¿no?
Sí, estamos con varias actividades con Santiago Mil. Hemos venido trabajando ya varios años como haciendo una extensión hacia el cine desde el teatro, y este año ya es un poco más contundente. Ayer tuvimos la masterclass de Sofical, que hoy día inauguró una muestra ahí en el MAC, y estaremos exhibiendo dos películas de ella durante este periodo que dura el Santiago a Mil. Uno puede encontrar la información del horario y eso, tanto en nuestra página como en Lab Escénico, en el área cine. Ahí está la información de estas dos películas. Además, vamos a exhibir dos funciones de la película La Flor, de Mariano Ginás, que ganó Bafisi, el último Bafisi, y además tiene la particularidad que dura 14 horas la película.
No, ¿en serio?
Sí, pero la estaremos exhibiendo en tres partes, para que no se haga tan largo y tan
pero,
pesado.
Pero espérate, 14 horas, o sea, uno tiene que tomarse todo el día para ir a ver la película.
Claro, exactamente. Así que lo bueno es que está fresquita la sala. Son,
hay lugares para comer cerca, estar en el centro.
Sí, hay lugares para almorzar por ahí. Está la sala cómoda y lo mejor de todo es que son gratuitas todas las funciones que están asociadas como al Santiago Mil.
Bueno, ahí tienen un dato importante, van a estar exhibiendo La Flor, que era lo que tú decías, de Mariano Ginás, en tres partes. Los horarios yo la estoy mirando el miércoles 16 a las 15 horas, el jueves 17 claro. A las 12 horas y el viernes 18 a las 16:30. O sea, se van a exhibir dos veces cada parte.
Se van a exhibir dos veces como en horario, claro, como en diferentes horarios.
Ya, entonces uno puede, pero tiene que volver los tres días si quiere ver la película completa.
Claro, exactamente.
Así que
uno ahí puede, tiene por lo menos tiene dos opciones de horario cada día para ver la película completa.
Esto va a ser entre el miércoles 16 de enero y el domingo 20 de enero. Y vale la pena, te pregunto así como entre nos, Francisco, ¿vale la pena ver una película así?
Vale mucho la pena. La película, al parecer, uno la ve y quiere seguir viendo por lo menos un par de horas más. Así que,
sí, pero 14 son caleta de horas.
Pero como son por funciones, la función más larga dura como 4 horas y algo.
Ya.
Que igual de ahí se acorta un poco el
bueno, también
el tramo.
También se va a estar exhibiendo el documental Isadora el martes 8 de enero y el jueves 10 de enero, que es sobre la dramaturga chilena más prolífica, Isidora Aguirre, que este año se están cumpliendo sus centenarios, así que vale mucho la pena. Claro. Reconocerla, ¿no?
Claro, y va a estar también como dentro del homenaje que se está haciendo a ella en el festival mismo, entonces aprovechamos la instancia y demostrar su documental.
Ahí tiene una opción, también está La Desmemoriada, sí, de
que es
Mauricio
un documental
Alamo.
Que todavía no se ha estrenado en sala, así que es como son como dos preestrenos, o sea, esta película va a tener dos funciones. Y es una película muy bonita, muy sentida, hecha como bien desde el corazón, sobre Miriam Palacio.
Claro, una actriz que es muy reconocida especialmente en el género de la comedia y que lamentablemente está afectada por el Alzheimer, y un poco la película está contada desde ese lugar también, desde el lugar del fragmento, claro. Desde el lugar del discurso que se rompe constantemente. Es interesante La Desmemoriada, también están Los que van quedando en el camino.
Sí, que está hecho por Carmen Luz Parot, que es un registro de una obra de teatro de la misma Isidora Aguirre, como parte también un poco del rescate del archivo audiovisual que tiene Santiago Amil, que es algo bien interesante y con lo que hemos estado como empezando a conversar desde esta edición del festival, porque tienen ellos registrado en video como las obras nacionales, internacionales, que han pasado por todas las versiones del festival.
Ahora, en particular, esto es interesante porque el registro es de Carmen Luz Parot, que es una reconocida documentalista, la dramaturga de Isidora Aguirre, pero la dirección de montaje de lo que vamos a ver es de Guillermo Calderón. Así que,
claro,
puro talento ahí.
Sí, y hay que aprovechar de verla. Y aprovechar de que es una súper buena instancia de que el festival mismo pueda empezar a apropiarse de su acervo y exhibirlo y hacerlo público.
Claro que sí. Ahora, eso es una de las muchas cosas que van a estar pasando en la Cineteca durante el mes de enero, pero una cosa que está muy entretenida es la retrospectiva de Sebastián Lelio. ¿Por qué? Porque además es muy gracioso, la cuña de Lelio parte diciendo es muy temprano para una retrospectiva. Pero señor, igual tiene 5 películas, 6 si contamos Gloria, largometraje.
Claro, o sea, ya tiene un cuerpo interesante de películas, quedarán como... Supongo que inicio también a esta segunda etapa más internacional de Sebastián, y claro, en unos años más haremos una retrospectiva como nacional e internacional de su obra. Entonces,
ahora,
creo que es un buen momento de parar, frenar, ver lo que ha hecho, y así da una súper buena mirada de lo que del nuevo trabajo que está proponiendo.
Ahora, hay mucha gente que lo conoció con Gloria o con Una Mujer Fantástica, película ganadora del Oscar, y que no ha visto las tres primeros largometrajes, que son bien distintos a estos dos últimos, ni los cortometrajes, que es una de las cosas interesantes de esta muestra. Van a mostrar su primer corto.
Claro, vamos a estar exhibiendo los primeros cortos de cuando estaba, bueno, estudiando
de cine. De 1996.
Exactamente. Entonces, nada, nos pone muy contentos. Él también, Sebastián, está súper contento también de poder exhibir su obra. Para nosotros también es re importante, como desde el archivo, estar exhibiendo, bueno, casi todas las películas, largometrajes en 35 milímetros, que queremos seguir haciendo funcionar nuestro proyector. Y vamos a estar exhibiendo casi todas las películas, excepto Disobedience y Una Mujer Fantástica. Todos los otros largos van en 35 milímetros, que de hecho hoy día vienen en camino hacia el Centro Cultural.
¡Ay, qué emoción! Claro, porque además la posibilidad de verlo en formato cine, que es, por supuesto, le da todo otro nivel. Ahora, lo entretenido, que entre el 10 y el martes 15, todas las funciones de la Cineteca, las 20-15 horas, van a estar dedicadas al cine de Sebastián Lelio, mezclando largos con algunos cortometrajes también. Pero además va a haber conversatorios. ¡Qué emoción!
Sí, vamos a tener, bueno, dos conversatorios. Uno es el día 11 de enero, que es el próximo viernes. Vamos a tener un conversatorio con Soledad Salfate, que es la montajista que ha estado trabajando últimamente con Sebastián, para darnos, por punto de vista desde ese trabajo del montaje y cómo una película finalmente se arma en esa instancia. Vuelve a tener como un segundo guión, una segunda mirada, y es donde la obra y el discurso toma forma.
Ahora hay que decir,
es interesante conocer desde ahí.
Hay que decir que la Soledad Salfate, que es una maestra, no solamente es la montajista de Sebastián Lelio desde Navidad, desde la segunda película, sino que también es la responsable de películas como Machuca, como El Chacotero Sentimental. A mí, de verdad, me impresiona siempre ella es mi amiga, yo la quiero mucho, pero además siempre me impresiona su tremendo, vasto, amplio y muy, muy diverso trabajo, porque ha trabajado con un montón de gente muy, muy distinta, desde Rara, Prueba de Aptitud, Un Camayo Llamado Elefante, Aquí No Ha Pasado Nada, El Ruido de los Trenes, y estoy nombrando solo un año de trabajo de la Soledad Salfate. Entonces, escucharla a ella, hablar de Sebastián Lelio, siempre es muy emocionante, pero escucharla a ella en general es un privilegio. Así que les súper invitamos. Eso va a ser el 11, después de la función de Gloria.
Después de la función de Gloria, claro. Y el segundo conversatorio va a ser el último día, que vamos a exhibir Una Mujer Fantástica el día 15 de enero, y donde vamos a tener al mismísimo Sebastián Lelio conversando con Antonella Esteves.
Ya
la deben conocer. ¿Me suena conocida? Un poco para hablar de la obra de él, a propósito como de Una Mujer Fantástica y del trabajo, sobre todo de las últimas dos películas, y ver también un poco qué se viene en el camino de Sebastián. Así que eso va a ser re interesante, porque, bueno, está siendo bien partícipe también de la retrospectiva.
Sí, claro. Nada más, para mí, un súper privilegio, porque Sebastián es parte de la generación con la que yo partí cubriendo cine. Entonces, lo conozco desde el 2005, desde el estreno de La Sagrada Familia en Valdivia. Entonces, claro, he tenido la oportunidad de entrevistarlo a lo largo de todas sus películas, y va a ser muy bonito. Estuvimos ahora en Valdivia también conversando, y va a ser muy bonito poder compartir también ese camino con los auditores, las auditoras, la gente que llegue a la Cineteca Nacional. Y lo entretenido es que la entrada es la misma entrada que tiene para cualquier función de la Cineteca.
Sí.
La cosa que se tiene que quedar.
Claro, exactamente. La idea es poder encontrar que la gente que vaya a la función de la película, al final se quede al conversatorio y tenga este encuentro ahí con Sebastián, y también contigo, que conoces muy bien la obra de Sebastián.
Sí, somos fans. Y además siempre un privilegio conversar con él. Bueno, muchas gracias, queridísimo Francisco Venegas, programador de la Cineteca Nacional. Primero, gracias por invitarme a ser parte y a conversar con Sebastián Lelio. Ahí el 15 de enero cerrando este ciclo dedicado a su cine. Ya lo saben, toda la información está en cinetecanacional.cl. Cinetecanacional.cl pueden encontrarla. En Cine Chile también subimos la información de esta retrospectiva para que no se la pierdan, celebrando y conociendo a uno de los más connotados cineastas chilenos de la actualidad, tanto al interior como fuera de nuestro país. Francisco, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias otra vez por el contacto, y vamos a estar igual sorteando invitaciones para las películas, para los foros y también para el día inaugural, así que estén atentos ahí a nuestras redes sociales.
Sí, pues sigan a la Cineteca Nacional en Facebook, en Instagram, en Twitter, ahí están muy presentes. Un abrazo para ti, para todo el hermoso equipo de la Cineteca Nacional, que los queremos mucho.
Muchas gracias, un abrazo para ti también y que tengan buena tarde.
Un besito, chao. Bueno, ya lo saben, pues, el cine de Sebastián Lelio va a estar entre el 10 y el 15 todos los días a las 20 horas. Les estamos avisando con tiempo para que se agenden. Yo de verdad estoy súper honrada con que se me haya invitado a hacer la conversación posterior a Una Mujer Fantástica. El 15 de enero a las 8:15 es la película, y seguramente vamos a estar conversando tipo 10 de la noche con Sebastián Lelio sobre su camino, sobre su actualidad, sobre en qué está ahora y todas aquellas cosas entretenidas. Y a propósito de Una Mujer Fantástica, que es la película que se va a exhibir el 15 de enero y que ganó el Oscar y que lo puso súper requete contra hiper en el mapa mundial, vamos a escuchar un tema que está en la película, un tremendo tema. Esto es de Alan Parsons Project y se llama Time.
Forever.
Ahí estaba The Alan Parsons Project, una canción hermosa que aparece en una escena muy romántica de Una Mujer Fantástica, película de Sebastián Lelio, que es parte, por supuesto, del ciclo que se le está dedicando en la Cineteca Nacional a partir del 10 y hasta el 15 de enero. Oye, hoy día, para que lo sepan, la Fundación Teatro Mil y el Teatro Camilo Enríquez van a estar celebrando el Día del Patrimonio del Teatro. Y esto se va a festejar con visitas guiadas por las inmediaciones del Teatro Camilo Enríquez desde las 19 horas. En la actividad, la directora del Teatro Camilo Enríquez y vocera de Teatro Mil, Paulina Urrutia, ex ministra además, reconocida actriz nacional, hará un recorrido por las históricas dependencias del teatro, cuyo edificio data de los años 50. Es una hermosa, hermosa sala. Yo he ido varias veces el 2018, fui varias veces a ver distintas obras a la Sala Teatro Camilo Enríquez, y de verdad está refaccionada, está muy bonita, vale la pena conocerla. La actividad es gratuita y contará con visitas guiadas en más de 20 salas del país por actores caracterizados y distintas actividades como funciones de teatro, diálogos con el público y exhibición de documentales, entre otros. Si quieren tener más información, pueden meterse a santiagoemil.cl y ver en qué están respecto al Día del Patrimonio. Y si no, pueden ir directamente ahí a Teatro Camilo Enríquez, que está en Amunategui 31, y pueden participar de este evento. Vamos a seguir con la banda sonora de Una Mujer Fantástica, solo porque ya quedé prendida con que quería escuchar esta canción. La íbamos a poner antes, pero no importa, la vamos a escuchar ahora. Siempre es buena hora para escuchar a Héctor Lavoe, ¿cierto, Gaby? Sí, así que además a esta hora de la tarde, son las 17:26, estamos ahí arrastrándonos para llegar a la hora de salir a la oficina o llegar a la casa, aquellos que andan en la locomoción colectiva, en el auto, etcétera. Para todos ustedes, un poquito de salsa con Héctor Lavoe y el periódico de ayer.
Tu amor es un periódico de ayer que nadie más procura ir a leer. Sensacional cuando salió en la madrugada, a mediodía ya noticia confirmada, y en la tarde materia olvidada. Tu amor es un periódico de ayer, fue titular que alcanzó página entera, por eso ya te conocen donde quiera. Tu nombre ha sido un recorte que guardé y en el álbum del olvido lo pegué. Tu amor es un periódico de ayer que nadie más procura ya leer. El comentario que nació en la madrugada y fuimos ambos la noticia propagada, y en la tarde materia olvidada. Tu amor es un periódico de ayer. Serviste
usable, recuperable, reparable, reciclable. Los traperos de Emaús. Lo queremos útil para una nueva vida. Done a Emaús los objetos que no usa. Los traperos de Emaús. Llámenos al 22 64 33 643 o al 22 64 32 035. Más información en traperosemaús.cl.
Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar cada jueves a las 20 horas el programa La Ventana. Un espacio de música, conversación, política y otras manifestaciones culturales. La Ventana es una invitación de Ventana Abierta Editores. Cada jueves a las 20 horas en Radio Universidad de Chile.
Soy Ignacio Santa Cruz y los quiero invitar al programa de cine 35 milímetros. Tendremos de invitados actores, directores, productores y agentes de la industria cinematográfica. Escúchenos todos los viernes a las 5 de la tarde en Radio Universidad de Chile 102.5. Los esperamos.
Amigos y amigas, soy Mauricio Metalicio Duque y los quiero invitar todos los días viernes a las 23 horas a sintonizar lo mejor del rock y metal chileno en tu programa Cápsula de Metal. Con música, noticias, entrevistas y el sonido más pesado de nuestro país. En Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, la radio que piensa.
Son las 17 con 32 minutos y le damos la bienvenida a nuestro invitado Manuel Granik, más conocido como Namuel. ¿Cómo estás, Namuel?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, muy bien, muy contenta de conocerte y de también poder mostrarles a los auditores de Radiópolis lo que estás haciendo. Tú ya tienes dos álbumes, Noche Polar del 2013 y Folclórico del 2015.
Sí, son dos EPs.
Son dos EPs.
Sí, son cortitos.
Y el año pasado también estuviste mostrando música nueva y lo sigues haciendo ahora.
Sí.
¿Cuál es la lógica un poco de ir con eso ahí de a poquito más que esperar y tener ahí como un álbum full?
Bueno, primero es una cosa económica porque sacar un álbum es muy caro. Uh-huh. Y lo segundo es que soy súper ansioso.
Ah, ok. También lo explica.
Entonces tengo un grupo de canciones que hacen sentido entre ellas y los saco al tiro de una.
Con entusiasmo y vamos.
Sí.
Y hasta ahora, bueno, vamos a hablar un poco de lo nuevo que estás presentando. Hay un videoclip para mostrar, que es lo que queremos invitar a nuestros auditores a conocer. Pero tu carrera partió antes, estoy leyendo acá que estuviste bastante tiempo tocando con Javier Amena como tecladista.
Dos años.
Y... ¿qué aprendiste de esa experiencia?
Aprendí como a manejarme en el escenario. Porque ahí tocábamos como ante públicos mucho más grandes de los que toco ahora, obviamente. Ese fue como el mayor aprendizaje.
Ahora, Javier Amena además es una artista que es conocida por su performática en el escenario.
Sí.
Le pone vestuario, le pone coreografía, sí, y hay una cosa ahí.
En esa época era mucho más banda lo que hacíamos. Yeah. No había vestuario ni coreografía. Pero aprendí a perderle el miedo a hacer como cualquier cosa. Ahora no me importa hacer el ridículo.
Ahora, igual pasar de estar protegido por el teclado a frontman es un salto, ¿no?
Sí.
Puede ser bastante desafiante. Además... es más cuando tú presentas tu música como queer pop, que eso fue a mí lo que me llamó la atención desde un inicio. ¿Qué entendemos hoy día por queer pop?
No sé, yo nunca lo he presentado de esa forma.
Ah, mira, te voy a mostrar. Me llegó a mí el comunicado diciendo propuesta Queer Pop. Pero si lo pensamos, ¿te suena como algo que tiene que ver contigo?
Bueno, sí. Porque, bueno, como persona queer que hace pop...
Tiene sentido.
Tiene sentido, o sea...
Pero
o sea,
eso también está en tu música.
Sí, no, o sea...
En las letras.
En las letras y en los videos lo muestro, no lo escondo como la mayoría de los artistas queer que conozco.
Es que yo creo que ahí quizás podríamos detenernos un poco en el concepto, porque una cosa es que uno tenga una orientación sexual, homosexual, o que sea, se identifique como parte de la diversidad asexual.
Sí.
Pero si nos vamos a poner teóricos, desde la lógica de Judith Butler para abajo, la idea de lo queer tiene que ver con la performática. O sea, un poco lo queer es abrazar las estéticas que pueden venir desde esa identidad, desde esa orientación sexual, y más que esconderlo, realzarlo y decir, porque soy queer, puedo tener esta propuesta estética, musical, artística, que más bien me da libertades y me permite jugar con otras estéticas también.
O sea, claro, y hay mucho de eso en todos los artistas hoy en día, o sea, en artistas de cualquier identidad y orientación sexual se ocupa ahora el maquillaje y el glitter. Pero yo voy a algo mucho más simple. Por ejemplo, dos hombres dándose un beso sigue siendo un poco un tabú entre los artistas LGBT.
Uh-huh. Claro, todavía hay para la mayoría una idea de todavía normalizar el romance.
No se muestran ellos. Si lo hacen, lo hacen con actores.
Sí, está para pensarlo. Bueno, ustedes pueden empezar a investigar respecto a la videografía de Nahmuel y a cómo se representa eso que él está contando. Pero vamos a ir a escuchar uno de tus temas. Esto es Yugoslavia. Cuéntanos de esta canción.
Esta canción se trata de... Es bien empoderadora. Por una parte se trata de... Es un mensaje bien cliché, es como si te caes al piso y levántate.
Sí, un estupendo mensaje para esta época del año. Uno está así como rehaciéndose después de las evaluaciones y todo,
sí,
eso.
Sí, es bastante sobre renacer.
Excelente. Entonces escuchamos Yugoslavia, estamos conversando con Nahmuel acá en Radiopolis.
Porque al crecer nos van tratando de cambiar. En el camino hay signos para no avanzar. No ganarás si miras atrás. Porque la radio nunca te volvió a tocar. Si las medallas nunca dejan de brillar. Que en mi cabeza me dirán. Qué felicidad fue verte llegar. Creíste que a nadie le iba a importar. Este es tu año y el próximo igual. Cae, todo se desarma. Como Yugoslavia y vuelve a empezar. No hay invierno que perdone, pero hasta el rosal se vuelve a repoblar. Conmigo es igual. Cae en un río que nunca pensé nada. Entre fascistas me intentaban ahogar. Es fácil dejarse llevar. Como Yugoslavia y vuelve.
21:42. Seguimos haciendo nuestro Radiópolis. Acá estamos acompañados por Nahuel y escuchábamos Yugoslavia. Y ahí más o menos hicieron una idea de cómo suena su música. Y quería preguntarte por referentes, porque hay un montón que a mí se me ocurren, pero mejor nos cuentas tú.
Esa canción fue súper inspirada por un disco de Alice.
¿Ya?
La cantante francesa.
Sí, sí.
Un disco que sacó el 2010. Para mí es una canción un poco inspirada por el Italo Disco.
Para que lo busquen.
Y el Eurodance.
¿Qué es eso? Cuéntanos.
El Eurodance fue un fenómeno que ocurrió como el 2000, de música con BPM súper rápido. Uh-huh. Y temáticas, bueno, de temáticas bien vacías, que se trataba solo de bailar, pero...
Claro, pero happy, happy, happy.
Súper happy, sí, súper todo en do mayor.
Claro, porque pasó una cosa, es interesante, porque venía la música electrónica en un beat bastante más oscuro, quizás a lo mejor lo que nos llegaba acá, o que consumíamos más acá, trip hop y ese tipo de cosas, que a mí me siguen encantando, sí. Pero para la pista de baile había una cosa más tecno, más dura probablemente.
Como Aqua.
Claro.
Llegó Aqua.
Y de repente empieza a aparecer esta cosa más bubbly, más no sé qué.
Llegó iTunes, Venga Boys.
Y claro, que se van por ese lado. Ahora, también pensaba, yo el otro día me quedé de pura zapa viendo un video de, ya no me voy a acordar, pero a lo mejor tú lo sabes, estos quintetos, no son quintetos, son 8 chicos coreanos que fueron elegidos por el público de Times como la personalidad del año. Ponte tú.
Tampoco los ubico.
Tampoco. ¿Ah? BTS, viste que Pato sabe tantas cosas. BTS. Entonces estaba haciendo zapping y estaba el video de ellos y yo me quedé a mirar. Pues así como, ya, a ver, ¿qué tanto? Y me llamó muchísimo la atención lo desgenerados de su propuesta. Eso tanto en términos estéticos, porque también muy andróginos. Los 8 ellos.
Lo he notado, sí.
Muy bellos todos, así adolescentes, el cutis perfecto.
Ni un poro,
por supuesto, mucho Photoshop involucrado. Pero además en su presentación estética también mucho androgenismo. Uno no podría decir cuál era la orientación sexual de esto, no era un dato. Mucho color, mucho leor. Y el beat de la música, nosotros no podríamos decir si se parecía al reggaetón, pero uno podría decir también se parece a la música árabe, ¿cierto? Y me llamó muchísimo la atención que eso es lo que esté más sonando en el mundo, después de Queen, todavía. Sí, entonces estoy pensando cómo tu música de alguna manera se conecta, me fui la bola con eso, pero para dar un ejemplo cómo se conecta con un tipo de beat, upbeat, que está dando vuelta en las discos de todo el mundo a esta altura.
No me siento mis referentes tan actuales.
¿Ya?
Mis referentes son más bien... En el último tiempo he escuchado mucho Lily Allen.
Ya.
Como referente la tengo. Y mucho...
Seguramente hay más por las letras también.
Sí.
Que son muy expuestas, las como letras. Las tuyas.
Mucho country y folk.
En el ¿Rufus Wainwright?
No.
Deberías echarle una mirada, Nahuel. Te lo recomiendo ampliamente.
Rufus...
Wainwright, sí.
Aleluya.
Sí, pero es un cover, no, anda a escuchar Rufus Wainwright, te lo recomiendo tanto. Oye, vamos a ir a escuchar ahora.
Me gustan las canciones que narran.
Por eso te digo.
Entonces me gusta contar historias en mis canciones.
Escucha Rufus Wainwright. Ustedes también, amables auditoras y auditores, escuchen Rufus Wainwright, yo lo amo con locura. Y él es un gran compositor. Yo creo que te va a gustar. Vamos a escuchar ahora Maldita Ingenuidad. ¿De qué se trata esto?
Maldita Ingenuidad se trata de una persona que le rompen el corazón. Entonces se vuelve de piedra y pierde la capacidad de amar y está como contándole a un pretendiente: aléjate de mí porque yo no voy a hacer más que dañarte, porque ya perdí la ingenuidad.
Ahora,
ya perdí nunca aprendí a ser amado y no me puedo acostumbrar. Esa es una frase de la canción.
Oye, pero es la vida real todos los días.
Sí.
Porque hay esta cosa que tiene el ciclo del amor romántico, que es como nos alimentan para pensar que el amor es perfecto y que va a llegar una persona que va a completar tu vida y que va a ser todo increíble y vas a ser feliz cuando encuentres a esa persona. Por supuesto, eso es un mito. Las personas somos mucho más complejas y el amor requiere mucho más trabajo que un flechazo. Y luego, frente a esa decepción, la gente se cierra. Y hoy día vivimos en un mundo en donde hay mucha conexión superficial, creo yo, pero poco amor.
Sí, sí, esta es una canción... Este fue mi ejercicio estilístico de intentar hacer una canción neurodance.
Ya, pues, vamos a escuchar eso. Estamos con Namuel y esto se llama Maldita Ingenuidad.
No soy el mismo de hace un verano atrás. Cambié de álbum preferido y mi tatuaje quedó mal. No quiero herir.
Namuel, escuchaban su tema Maldita Ingenuidad. Él ya tiene este tema, de hecho, fue número uno en iTunes Chile, para que lo vean.
Sí. Fue divertido, estaba camino a Concepción, yendo a tocar a Concepción. Está en el bus cuando pasó.
Y te mandaron un mensaje, no soy nada.
Sí, algo así.
Bueno, hay que decir que una cosa, a propósito de que ibas a Concepción, tú eres del sur.
Sí, soy de Puerto Montt.
¿Cómo eso cruza tus composiciones?
Voy a confesar algo.
Confiésalo. Este es el momento.
Me vine súper chico a Santiago.
Entonces eres santiaguí.
Sí.
Sí, pues si la experiencia se hace donde uno está. Ahora, igual el sur tiene una cosa melancólica.
Pero volvía todos los años. Tuve 4 años ahí fijo y volvía todos los veranos y me quedaba todo el verano.
¿Y qué te gusta del sur?
Reconozco los lugares.
Ah, ok. No eres un santiaguino capitalino ignorante de sus raíces.
Exacto.
Hay cosas ahí pasando. Oye, la razón por la que invitamos a Namuel es porque está mostrando su nuevo single que se llama Ganamos, que además tiene un bonito videoclip en YouTube. ¿Nos quieres contar del videoclip?
El videoclip es un... está súper inspirado y es un... ¿hay cómo se llama? Un tributo uh-huh. a Sinéad O'Connor, a su video de Nothing Compares to You, porque he estado súper pegado con ella desde muchos años y quería homenajearla en cierta forma.
Es súper difícil lo que hace Sinéad O'Connor y lo que haces tú en ese video, porque es primer plano casi todo el video.
Sí.
Y es pura emoción casi todo el video.
Sí.
¿Cómo quedaste después?
Quedé medio agotado.
Me imagino.
Y llorar frente a una cámara es súper difícil.
Sí, pues. Sí, pues tienes que olvidarte de todo lo que está pasando a tu alrededor. Y más, no solamente la cámara, los iluminadores, la maquilladora, el vestuarista, toda la gente que está alrededor.
Sí.
Y meterte en la tuya, ¿no?
Mientras te polvan la nariz, llorar.
Exacto. Oye, ¿de qué se trata Ganamos?
Ganamos se trata de una historia real. Se trata de yo y mi ex. Y de todas las cosas que pasamos. O sea, hablo de karaokes a los que íbamos, de no quedar, de quedarnos callados en el auto, de llamadas en la noche, de que perdimos todo eso, pero ganamos estar libres, ganamos la experiencia de haber estado juntos, ganamos momentos felices que quedan. Se trata de eso.
De celebrar lo que fue.
De celebrar lo bueno y olvidar lo que perdimos, que es estar en una relación.
Claro, pero además finalmente con eso nos construimos, con las experiencias. Exacto. Y podemos escoger.
Se trata de eso.
Bueno, nos vamos a despedir de Namuel y del programa de hoy con esta canción Ganamos. Les invitamos a que busquen su trabajo en YouTube y también en todas las plataformas. Ahí que sigan a Namuel también en las redes sociales. Muchas gracias por venir a vernos.
Gracias a ti por invitarme.
Nos vamos escuchando Ganamos y nos encontramos. Yo vuelvo mañana al mediodía y a Radiopolis el próximo martes. Que estén muy bien. Chao.
Espero con el paso de los años comprendas mi manera de pensar. Bailamos tango al borde de un abismo. ¿Por cuánto tiempo más iba a durar? Perdimos los abrazos por la noche. Ganamos mil maneras de llorar. Perdimos no hablarnos en el coche. Perdimos todo eso y mucho más.
Pero ganamos la libertad y los recuerdos jamás se irán.
Soporte emocional. Perdimos el no hablarnos por las noches. Perdimos lo que había que dejar.
Pero ganamos la libertad y los recuerdos jamás se irán. Te vi riendo, te vi llorar.
La
La Urbe Sonora cierra sus puertas por esta vez. Radiópolis regresará muy pronto con más de las artes y la cultura de nuestra ciudad.